Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Una de las grandes lecciones del movimiento social que se desató en Chile el 18 de octubre pasado es el descrédito completo que sufre la clase política en general. No es el objeto de este editorial explicar el porqué de esta opinión transversal, pero más bien constatar cuál fue su impacto en este mismo mundo político. La firma del acuerdo del 15 de noviembre para todos los partidos presentes en el Parlamento, salvo el Partido Comunista, marcó, así lo pensábamos, un antes y un después. Frente a la incapacidad de respuesta mostrada por el gobierno, el Parlamento tomaba su responsabilidad. El camino hacia la nueva Constitución estaba despejado, lo que era el único camino posible hacia una reforma fundamental del sistema, el principal reclamo de los manifestantes. Y todos los firmantes se comprometían a respaldar este camino y la elaboración de una nueva Constitución. Quedaba en suspenso varios puntos, y no los menores, que debía zanjar el Parlamento: paridad de género, cuota para pueblos indígenas y para independientes. Bueno, lo hizo el Parlamento y, sin sorpresa, adoptó estas tres medidas. Chile había despertado y, aparentemente, el Parlamento también. Por otro lado, se tomaron las primeras decisiones: aumento de las pensiones más bajas, ley Senabast para reducir el costo de los medicamentos, varias otras. Pero nada fundamental, nada mostrando el cambio profundo deseado. Aún así, todo eso constituía, sin lugar a duda, un avance. Pero de manera paralela, la derecha, liderada por los más conservadores de la UDI, Van Rysselberghe, Moreira y Coloma, inició un proceso inverso con meta en contradicción total con lo firmado por ellos mismos el 15 de noviembre, oponerse a la nueva Constitución, argumentando mentirosamente que las reglas habían cambiado. Es decir, firmaron un acuerdo y ahora hacen campaña contra este acuerdo. Se preguntarán por qué viven un descrédito tan violento. Bueno, que consideren sus actos y lo entenderán. Concretamente, los partidos de oposición, con todo su desorden y su complicación, han sido mucho más coherentes y más cercanos a las demandas sociales. A la hora de decidir, el 16 de abril, votar sí a la nueva Constitución es una obligación para cambiar el sistema, y luego votar por una asamblea únicamente compuesta de ciudadanos es otro imperativo, so pena de caer en las mismas traiciones descritas anteriormente. Finalmente, como para confirmar lo dicho, 12 senadores se pusieron a considerar que el agua es un bien público, cuando 24 votaron a favor. ¿Cómo eso? ¿Que 12 es más que 24? Bueno, lean la Constitución actual y entenderán. En resumen, una vergüenza que ocurre solamente en Chile. Buenas tardes a todas y todos. Patrick Pigmal al micrófono con Marcelo Morales para una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. El invitado de hoy es Nero Fuentes, es el presidente de la Corporación Pilmaiken, y con él vamos a hablar de temas de derechos humanos, de memoria en Osorno, a partir de una serie de iniciativas de esta corporación. Pero en un primer tiempo, como siempre, vamos a hacer una pausa musical con un grupo gitano que se llama La Chodrome. El disco se llama La Sorcière, La Bruja, y la primera canción que vamos a escuchar se llama De Moscú a Odessa. Escuchamos La Chodrome. Thank you. Ya, espero que hayan disfrutado de esta música de este grupo gitano europeo que se llama La Chodrom, y lo que escuchamos, la canción era De Moscú a Odessa. Y como lo decía en la introducción, nuestro invitado de hoy es Nero Fuentes, él es el presidente de la Corporación Pilmalquén, una corporación que nació hace algunos años, en 2015, si no me equivoco. Bueno, Nero, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y como primera pregunta, yo te voy a pedir, muy simplemente, porque tenemos auditores que no tienen por qué saber exactamente lo que es esta corporación, ¿cuál es el objetivo de la corporación? ¿Por qué nació? Y después veremos concretamente qué están haciendo, qué acciones están desarrollando.
Bueno, gracias a ti por la invitación a conversar en este programa de la radio de la universidad. La corporación Pilmaiquén nace hace 4 años y el nombre tiene que ver con el Puente Pilmaiquén. Y el Puente Pilmaiquén tiene que ver con los asesinatos cometidos en el lugar en los días posteriores al golpe cívico militar. Por lo tanto, uno de los objetivos principales de la Corporación Pilmaiquén tienen que ver con el rescate de la memoria. Principalmente partiendo por la memoria en torno a los hechos ocurridos, a los crímenes ocurridos allí en el Puente Pilmaiquén, que está el caso de Blanca Valdera junto a su esposo Joel Fierro, regidores y dirigentes campesinos de Entre Lagos. Allí también fue asesinado Santiago Aguilar, que era gobernador de la Unión, y muchas otras personas más que no se sabe. Nosotros tenemos la convicción que una buena parte de los detenidos desaparecidos de la provincia de Osorno fueron asesinados en dicho lugar, así que tiene una importancia tremenda. Entonces, ese es como el leitmotiv del nacimiento de esta corporación. Y posteriormente hemos ido abriendo nuestro trabajo también en lo que es promoción y defensa de derechos humanos en general y apuntando hacia la educación artística, principalmente con lo que es el muralismo y poesía, de lo que podemos conversar más adelante.
Sí, una cosa, cuando uno toma la autopista y pasa a La Unión para llegar a Osorno, ve después de pasar justamente el río un monumento, pero desde afuera uno no sabe exactamente lo que es, si es una capilla, si es un movimiento de homenaje, y no parece tan evidente. Las personas que pasan no tienen por qué saber lo que es.
Claro, la verdad es que ese monolito se construyó por ahí, por el año 1980, lo construyó la Iglesia Católica. Inicialmente por lo menos públicamente con el objetivo de poder hacer allí poder instalar una imagen de la Virgen del Socorro. Estaba a la entrada a la provincia de Osorno. Por lo menos ese fue el objetivo declarado públicamente por el obispo de ese tiempo.
Y el objetivo entonces no tenía que ver obligatoriamente con recordar la memoria de los que habían fallecido en este lugar.
Oficialmente no. Yeah. Y esa verdad la saben solamente el obispo Francisco Valdés, ya fallecido, sí. y el cura párroco de San Pablo de ese tiempo, que también estaba fallecido. Conociéndolos a ellos, y personalmente a mí me tocó trabajar y conocer al obispo Francisco Valdés, y viendo las características de esta estructura, es una estructura grande con una cruz que está mirando hacia el río, y ellos siendo conocedores de los crímenes que allí cometieron y entendiendo el contexto de dictadura en que esto se daba, yo tengo también la convicción de que esto siempre fue hecho como un lugar para recordar, para homenajear a las personas que allí habían sido asesinadas. De hecho, la Iglesia Católica nunca ha ocupado este lugar como un lugar de conmemoración religiosa, y las agrupaciones y los familiares de víctimas. Desde un comienzo lo empezamos a ocupar y ha sido algo ininterrumpido.
Bueno, tú decías que este monumento fue elaborado en los años 80. Uno tiene que imaginarse que no era el momento ideal para hacer promoción de la conmemoración de asesinatos cometidos por el mismo gobierno. Uno se explica por qué no oficialmente no se declaró así.
Así es. Y bueno, nosotros en este rato estamos tramitando ante el Consejo Monumentos Nacional. Ya llevamos 2 años en un trámite que se ha hecho muy engorroso porque no hay voluntad política en el fondo de hacer avanzar estas cosas. Estamos en la última fase en que ya debe reunirse el Consejo de Monumentos Nacionales para zanjar el tema. Si este monolito y también el antiguo puente Vilmaiquén, el puente colgante que se encuentra unos 300 metros aguas arriba del puente carretero, que fue uno de los lugares donde también se cometieron allí los asesinatos, que puedan ser declarados monumentos históricos, porque es la manera de protegerlo. Chile no tiene una ley de sitios de memoria. Entonces, como no existe la ley de sitios de memoria, ¿qué es lo que se hace? Se declara monumento histórico. Y eso lo hace el Consejo de Monumentos Nacionales. Recién allí, entonces esto puede estar protegido.
Marcelo.
Sí, bueno, primero buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros en el programa. Mire, quería hacer una pregunta, la siguiente reflexión también la estaba pensando, dado el carácter que tiene usted como organización y como corporación, y pensando en que es un tema transversal los derechos humanos, pero ¿cómo es el acercamiento de ustedes con las nuevas generaciones? Y también pensando en el contexto de lo que ha ocurrido en el país, con el estallido social.
Bueno, a ver, nosotros nos parece muy relevante el trabajo con las nuevas generaciones, sin lugar a duda, porque de lo contrario la memoria se pierde. Nosotros somos pasajeros, ya cada vez nos va quedando menos cuerda en el carrete y por lo tanto la idea es que esto no desaparezca. Cuando desaparece la memoria, desaparece la historia, y sin historia somos como un barco sin rumbo, la humanidad en general. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo hacia las nuevas generaciones. Hemos estado trabajando en escuelas, en liceos, en todo lo que tenga que ver con la promoción y defensa de derechos humanos. Pero específicamente respecto al tema del puente Vilmaiquén, acabamos de terminar un documental acerca de la vida de Blanca Valderas. Blanca Valdera fue la alcaldesa de Entre Lagos que sufrió asesinato frustrado en el puente Vilmaiquén. Ella vio asesinar a su esposo y a otros 3 de sus compañeros en el puente colgante, y providencialmente ella logra salvar con vida al caer a las aguas, nadar se dieron una serie de circunstancias que permitieron que ella pudiera salvar con vida y después poder denunciar estos hechos y lograr que se hiciera justicia. En torno a esta mujer campesina, humilde, con muy poca formación académica, que llegó a ser la alcaldesa y que es un ejemplo para las mujeres de hoy día, nosotros queremos también llevar este material a los estudiantes de liceos, de universidades, para que conozcan esta historia que no está contada, pero también para que sirva como un material de reflexión, para que nunca más tenga sentido. No se trata de un material que incite al odio, que incite a la venganza. Allí hablan los familiares, hablan sus hijos y precisamente hablan de estas cosas. Ellos hablan de futuro, de poder construir una sociedad en que estas cosas no tengan que ocurrir, que ningún ser humano que pueda volver a utilizar las armas que el Estado le ha entregado para defender al pueblo y nunca para actuar en contra de él. Por eso, y enlazando tu pregunta con lo que ocurre hoy día, es muy lamentable el ver nuevamente al cuerpo de carabineros involucrado en hechos de violencia, en situaciones que han terminado con la muerte, con el asesinato de personas, verlos involucrados en torturas. En esta guerra que han asumido en contra del pueblo de Chile, que se ha levantado para pedir simplemente justicia, pedir que se terminen estas tremendas desigualdades de este modelo que se comenzó a instaurar precisamente 40 y tantos años atrás con el golpe de Estado. Precisamente esto partió allí. Y es lamentable hoy día que después de varias décadas de gobiernos democráticos no hayamos podido incidir en la formación de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra policía, en la formación en derechos humanos, porque claramente allí están al debe. No puede ser que actúen con tal brutalidad y saliéndose de los protocolos y consideren enemigos a muchachos que están desarmados y simplemente andan clamando por justicia y por vivir de manera un poco más digna.
¿Y qué espera usted, considerando también que todas estas demandas tienen como base el tema de los derechos, la dignidad, donde se involucran todos los derechos humanos? ¿Qué espera usted o qué siente usted que va a pasar con lo que se viene? Viene un plebiscito, ha sido un plebiscito que también fue acordado, ¿cierto?, en un acuerdo con los entes que llevan el poder y que son los más legitimados en este momento de la población, los líderes de los partidos políticos, los diputados del Congreso. ¿Qué espera que ocurra, según su experiencia histórica?
Bueno, es difícil. Yo creo que nadie tiene la bolita de cristal. Uno tiene la esperanza de que vengan tiempos en que empecemos a construir un país más justo, más igualitario para todos y sobre todo para las grandes mayorías que han estado postergadas. Esa es la esperanza, ese es el sueño, y en esa línea yo pienso que hay que seguir trabajando. Ahora, este año 2020 es un año en que va a ser muy definitorio respecto al devenir de Chile. Ya políticamente hablando, la derecha se está aglutinando y van a jugárselas con todo. Ya están saliendo a la cancha con todo. Ellos son expertos en utilizar todas las formas de lucha y así lo van a hacer. O sea, cuando digo todas las formas de lucha, están ocupando desde aquellas luchas que son más civilizadas a también poder ocupar formas de lucha que son encubiertas y que son turbias. Claramente lo van a hacer y además tienen todo el capital y tienen los medios de comunicación, entonces, y tenemos un pueblo también de que hay un porcentaje de la población que no está educado, que no entiende la importancia de una constitución. Por ejemplo, ayer en el Senado ocurrió este tema del agua. Entonces, ahí a mí me surgen un par de reflexiones. Una, ¿cómo se ocupa esta trampa de los dos tercios? O sea, ocurre que 24 senadores estaban por darle rango constitucional al agua para como bien de uso público. El agua, que hace más de 10, 11 años está reconocido como un derecho humano fundamental, producto de un planteamiento, un proyecto de resolución que llevó a las Naciones Unidas el presidente de Bolivia, Evo Morales, ¿ya? Entonces, gracias a Evo Morales, hoy día el agua está reconocido como un derecho humano de carácter fundamental. Y ese derecho humano fundamental, ayer 12 senadores, de los cuales a lo menos 4 o 5 debieron haberse inhabilitado, porque ellos tienen además derechos de agua, entonces están defendiendo sus derechos, y lograron torcerle la nariz y no poder, y esto no puede ser. Eso ¿para qué sirve la Constitución? Entonces la Constitución sirve para cautelar este tipo de derechos. ¿Y por qué a ellos les interesa defenderla? Porque la Constitución actual es una Constitución que no garantiza derechos. La Constitución actual lo que garantiza fundamentalmente son negocios. Detrás de todo, unas palabras muy bonitas y unas frases que están muy bien redactadas, pero al pasar eso por el sedazo, finalmente lo que queda es un cuerpo que permite hacer muy buenos negocios, y vaya que lo han hecho con la salud, lo han hecho con la educación, lo han hecho en toda, con el agua, con nuestras riquezas básicas, con el mar, con todo, y eso lo permite la Constitución. Entonces, es muy importante el poder cambiar la Constitución, y en eso creo que hay que, todos tenemos que el deber y la obligación de tomar partido.
Mira, el solo hecho exclusivamente matemático que 12 sea superior a 24 debería hacer pensar todos los que piensan que la matemática es tan importante en la formación de los jóvenes, y hace cuenta que estamos en una contradicción, una incoherencia total, y que esta Constitución nos lleva a eso. 12 hoy día es más importante que 24. Eso es sería un escándalo en cualquier país del mundo. Chile es el único país en el cual eso ocurre. Hemos tenido el hábito, especialmente con este gobierno, de mostrar Chile como si fuera la última maravilla del mundo, el oasis, como lo decían, pero ocurren cosas que no pueden ocurrir en cualquier otro país del mundo. Provocaría un levantamiento popular evidente, inmediato. Entonces, eso me parece muy grave. En relación a lo que tú decías antes, hay un tema que es muy importante. Muchas de las personas, en particular las más conservadoras, que siempre cuando uno habla de derechos humanos, ah, por favor, ustedes no hablen del pasado. Y tú lo situaste muy bien. Hoy día trabajar y hablar de derechos humanos es hablar de hoy y de mañana, no sé hablar de ayer. Es para preparar las nuevas generaciones para que eso no ocurra de nuevo. Y eso no es solamente una bonita frase. Eso es la realidad de lo que debe ser la enseñanza de los derechos humanos. Y lo que no se hace concretamente en los colegios, ni primarios ni secundarios. Y eso explica también por qué tenemos una policía y un ejército tan mal formado en esos conceptos. Usted nos decía siempre, no, es que ellos respetan los protocolos. El problema es que los protocolos no respetan nada, ni
así
nadie.
Así es. Y bueno, yo le quería consultar igual a nuestro invitado, considerando este momento que es histórico, estamos en este momento en casi la normalidad que tanto querían los poderes. Prácticamente en una nueva casi normalidad, según mi punto de vista. ¿Qué se supone que por el tema de estación, por el tema de cuando venga marzo y que se acerque, y con una visión pesimista, porque en la confianza está el peligro, ¿cómo se avanza o no se va a poder volver el tiempo atrás en estos procesos de los cabildos, en estos procesos de la educación a través de lo que, por qué es tan importante este plebiscito en términos de poner que sí a una nueva constitución o no a una nueva constitución, más este trabajo tan potente que está haciendo, cierto, el gobierno y los poderes? ¿Qué puede pasar? Según su experiencia, ¿vamos a volver a la calle en masa en marzo? ¿Van a haber tiempo de educación, de llegar a la gente preparada a poder concretar esto? Porque lamentablemente, y digo lamentablemente, han habido episodios en los cuales justamente son lo que requiere este poder para evadir lo principal, que es la demanda justa y legítima de un país que se supone que va a avanzar hacia el futuro como país desarrollado, y se toma de los hechos de violencia. Entonces la campaña total es la economía, la microempresa que está desvalida, y por supuesto también este casi como resguardémonos dentro de los hogares por estos violentistas. Considerando todos estos aspectos, y como usted bien lo decía, tienen el poder hasta de los medios, ¿qué puede pasar? ¿Cómo podemos estar con este Despertó Chile para que no nos quede en un episodio casi anecdótico de nuestra historia y no conseguir nada, tal vez?
No, yo creo que el no conseguir nada, no está dentro de las posibilidades. Primero, yo quisiera así reflexionar respecto a este tema de la violencia. Yo creo que la violencia viene de más atrás. Aquí hay una violencia estructural, hay una violencia del Estado, hay una violencia criminal que se ejerció en contra del pueblo de Chile con el golpe cívico-militar que permitió instaurar este modelo económico. Entonces, Cuando el pueblo o un sector de él se levanta y dice no más y toma un palo o toma una piedra, entonces decimos, ah, son violentos. Pero la verdad es que mientras se hacen manifestaciones estrictamente pacíficas, no pasa nada. Mira, yo hoy día conversaba recién con una profesora, una educadora diferencial, y me decía, mira, nosotros estuvimos este año un mes en huelga, una huelga pacífica. ¿Y qué logramos? Nada. Ahora tenemos que hacer un curso para que nos validen cada 3 meses, el no sé, 75 mil pesos, o sea, nos van a dar 25 mil pesos mensuales, pero no por nuestro título, sino por un curso que se le ocurrió que teníamos que hacer. Pero cuando nos manifestamos de manera pacífica no pasa nada. Millones salimos a las calles pidiendo el fin de la AFP y dicen, ya sí, sí vamos a hacer caso, hay que cambiar esto, y finalmente se hacen maquillajes para que nada cambie. Entonces, bueno, y hasta Gandhi en su lucha también tuvo que verse el apoyado por formas que fueron de violencia armada. Y el caso chileno, también para salir de la dictadura, si bien es cierto, terminamos con un plebiscito y, como decía Lagos por ahí, con un lápiz y un papel, pero eso fue el final de la historia. Antes corrió mucha sangre, antes hubo mucha lucha, y antes también hubo lucha de carácter radical y lucha armada, incluso concretamente no hay que olvidar el papel relevante que jugó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, cuando el poder económico, el poder político se vio en alguna medida acorralado, dicen, bueno, ya, busquemos una salida. Y un poco eso es lo que han hecho ahora también con este famoso pacto por la paz. Entonces, suscriben un acuerdo cuando están asustados y después ya cuando ahora se les pasa un poquitito el susto porque la movilización ha decrecido, por desgaste, por el tema estacionario, qué sé yo, vieron entonces y ahora dicen, no, sabe que mejor no voy a firmar y empezáis a buscarle excusas por aquí y por allá, que no hay condiciones, le echan la culpa a los muchachos que están saboteando la PSU. Bueno, pero si la PSU también es una prueba que es absolutamente discriminadora, se ha pedido mucho tiempo, se viene pidiendo que eso se cambie, se han hecho propuestas serias respecto a cambiar y no hay voluntad de cambiar. Entonces, nuevamente, se han hecho todos los pasos para que las cosas se puedan resolver de manera pacífica, dialogando, pero cuando no se quiere dialogar, entonces a veces es necesario también tomar algún otro tipo de acciones. Con esto yo no estoy justificando cualquier forma de violencia en cualquier lugar, pero sí entender un poco por qué suceden las cosas.
Mira, Ana, estamos casi por terminar la primera parte de este programa. Como siempre, el tiempo va muy rápido, pero una reflexión y un desacuerdo con lo que tú decías, Marcelo. Yo no creo que estemos en una situación normal, porque en una situación normal habríamos tenido una PSU normal. Habríamos tenido, en Pudahuel, la gente no estaría en las calles todos los días después de que los carabineros atropellaron a un chico. No habría un tanque de agua tomado por la población del norte y dando el agua y ocupado desde hace 10 días, a pesar de que todos los días los carabineros tratan de sacarlos de donde están. Yo creo que hay mucha gente movilizada, simplemente es muy difícil pensar que la gente va a quedarse 6 meses marchando todos los días en la calle. La gente marchó 2 meses y medio. Yo creo que nunca había ocurrido en Chile una manifestación tan permanente. Pero yo creo que la gente está totalmente convencida de lo que quiere y que hay que buscar formas distintas. Bueno, sí.
¿A la vuelta voy a argumentar?
A la vuelta argumentamos y hacemos una segunda pausa musical con el mismo grupo, La Chodrom, un grupo gitano compuesto de 7 u 8 nacionalidades europeas. La segunda canción se llama, un título que no es nada de gitano, The World is Waiting for the Sunrise. El mundo está esperando la aparición del sol. Escuchamos La Chodrom. Thank you. Bien, acabamos de escuchar La Chodrome con su canción The World is Waiting for the Sunrise y volvemos con Nero Fuentes, el presidente de la corporación Pilmaiken. Estábamos hablando al inicio del programa del origen de esta corporación, del trabajo que se hace en el rescate de la memoria para justamente que no ocurra de nuevo los crímenes contra la humanidad. Y estábamos más bien en el final de esta primera parte abocado a entender un poco y a reflexionar sobre la situación social en Chile, social y política, porque no es solamente social, cultural y política. Y yo había emitido una opinión que no en la cual no compartía lo que decía Marcelo. ¿Qué te parece, Marcelo?
No, sí, yo no discuto eso y también pensando en lo que explicaba acá el presidente de la corporación, no discuto que hay todavía manifestaciones y que no hay una normalidad para quienes creemos en el hecho. Yo quiero que ustedes me vean como poniéndome en el otro lado del enemigo, porque justamente uno de los grandes claves de la guerra es colocarse en el lugar del enemigo para ganar la guerra. Y yo lo sitúo porque la normalidad a que me refiero yo es la que ellos están en este momento los poderes casi ratificando por la disminución de mucha evidencia de obviamente un desgaste natural, pero también porque hay un factor muy fundamental y que tiene que ver con el desgaste de la población y el cómo los medios de comunicación contribuyen a generar y construcciones de realidad que lamentablemente no todos están analizando. Entonces, yo creo que el mayor peligro es cuando los líderes de opinión, profesores universitarios, gente que lleva temas de análisis, creen que esta reflexión profunda está en todo. Yo creo que ahí hay un peligro porque hay un sector muy conservador que hasta por segmentos de vida, de edades, de que lo absorbió el sistema, están, por lo menos yo he tenido evidencia que me han dicho yo no quiero más, que venga lo que sea, ya está bueno. Entonces, a mí me preocupa ese tipo de análisis de gente que con lo que va a venir, insisto, con lo que está viniendo, de que tenemos desempleo, que va a venir prácticamente una inflación, de que las pobres pymes están sufriendo. A eso me refería yo con esta normalidad que nos quieren hacer creer para justamente inyectarle y que se disminuya toda la potencia que tenía este movimiento. Por eso digo, espero que no sea así.
Bueno, si en algo eso yo creo que tienes razón, pero aquí ya decíamos delante, la derecha política y económica va a emplear todas, y ya está empleando todas las formas de lucha. Hoy día, escuchaba en la radio, ya están anunciando la cesantía que va a haber en la construcción. Entonces ya están anunciando la pérdida de 40.000 empleos. Yo me recordaba que cuando asumió Piñera, llegan los empresarios y hablan no sé cuántos miles de millones de dólares listos para poder invertir, inversión que no llegó. O sea, cuando quieres mentir a favor de tus intereses, lo haces y bueno, al final siempre a favor de tus intereses. Entonces ahora es ocupando la campaña del terror. Entonces, y pueden también hacerlo, el empresariado puede poner freno de mano y lo van a hacer porque les interesa crear esta sensación de inestabilidad y para que la gente pueda decir, mire, entonces no hagamos nada, que no cambie nada, mejor porque mire esta cosa de cambiar la constitución, mire lo que está provocando, si total, quedémonos como estamos. Y eso, a eso es lo que ellos están apostando. Y nosotros tenemos que hacer también nuestro trabajo, que sin duda que es arduo, y estamos en una cancha muy dispareja, donde no hay medios de comunicación, donde no hay recursos por este lado, simplemente hay razones. Pero cada vez son más y cada vez son miles de personas que se dan cuenta. Pero es cierto también de que hay un segmento de la población que está ahí, en que mira estos movimientos con simpatía, pero cuando de alguna manera te afecta, porque te afecta tus libertades, tus posibilidades de desplazamiento, por ejemplo, porque no sé, pues no podés, ya no tienes la estación del metro funcionando, o no puedes ir a comprar, no tienes el supermercado que tenías cerca, y los tipos no van a construir el supermercado tan rápidamente porque les interesa que la gente la sufra y de esa manera decir, ven lo que les puede pasar y el peligro y que nos vamos a convertir en Venezuela y empezar a darle por ahí. Ellos van a hacer su trabajo y en alguna gente esto va a hacer sentido. Por eso es que no cualquier acción tiene sentido. Siendo el objetivo muy claro, yo no puedo, por ejemplo, pretender que el imponerle a otro ser humano por la fuerza mi manera de ver las cosas. Entonces, claro, cuando ocurre, es delicado, cuando ocurre el enfrentamiento entre ciudadanos que se ven afectados, también allí el tema puede ser un tanto complejo. Estaba pensando en algunas situaciones que se dieron en este tema de la PSU, por ejemplo, porque los enemigos no están entre un papá y otro de chicos que quieren rendir la prueba. Entonces, el problema que lo que se quiere es cambiar un sistema que es injusto, y unos se dan cuenta y otros no se dan cuenta. Entonces, por ahí, no sé, hay una frase por ahí que habla de esto de que el esclavo que siente el ruido de sus cadenas es aquel que se mueve, porque el que no la siente, entonces si no se mueve no siente el ruido de sus cadenas. Entonces, que es terrible, si se sienten las cadenas es porque se están moviendo y las cadenas se han empezado a mover en este país y en el continente, y no solamente en el continente. Yo creo que venimos de vuelta y hay que tener esperanza. Tuvimos noches muy oscuras, los que ya peinamos canas ya sabemos de lo que significó la dictadura militar en el continente y concretamente en Chile, y en momentos en que la noche era muy muy oscura. Y aún manteníamos la esperanza y entonces hoy día las cosas distintas. Hoy día son rápidamente, son centenares, son miles en cualquier población. Ya la gente se junta espontáneamente y se rebela en contra de injusticia, en contra de la represión.
Yo creo también que si justamente uno tiene un poco más de conocimiento, un poco más de capacidad de análisis, uno tiene también que desmentir las mentiras. Porque se nos viene constantemente un mensaje desde los medios de comunicación y desde la gente del gobierno, pero nos inventan cosas todos los días. Ayer Mañalich nos declara que la gente en los compines están felices, felicitan. Eso es falso. Hasta TVN ayer, TVN, que no es para nada un canal progresista, hace un reportaje mandando gente al Compín, y fue una catástrofe porque todo el mundo se tiró en contra de Mañalich. Dice, nunca ha puesto un pie en un Compín. Cuando la ministra de Educación amenaza a un chico diciéndole, si tú eres un dirigente sindical no puedes entrar en la universidad, va en contra de la autonomía universitaria. No es el ministro que decide quién va a la universidad. Entonces acá, y cuando se nos habla de desempleo, hasta ahora no hemos visto efectos muy importantes del desempleo. Ayer se publicó la cifra de la inversión extranjera en Chile. Y se nos dice, hace tres meses que se nos dice, no, ya, es una catástrofe, nadie invierte. Se invirtió en 2019 4% más que en 2018. Y en 2008 no tuvimos tres meses de crisis social. Yo creo que no hay que dejarse llevar por lo que se nos anuncia en la televisión o lo que se nos dice el gobierno. Yo creo que estamos frente a una máquina de fabricación de mentiras que uno tiene que volver todos los días a decir, no, eso no es así, no pasa eso. Y lo decía Nero, nos anuncian ya 40.000 despidos en la construcción. ¿En base a qué? ¿Qué justifica eso? ¿No necesitamos más edificios? ¿No necesitamos más hospitales? ¿No necesitamos más autopistas? Si tú ves lo que pasa con el puente Chacao, famoso puente Chacao. Yo escuchaba hoy, no, es una catástrofe, 2.000 personas van a perder empleo. Nadie se pregunta cuál es la utilidad del puente. Nadie se pregunta si la gente quiere realmente el puente. No, acá hay que dar miedo. No, el miedo es que van a perder la pega.
Y por otro lado está el argumento este de que no hay plata para financiar el gasto social, que las demandas son tantas que es imposible satisfacerlas porque no hay de dónde sacar los recursos. Pero nadie nos dice cuánta plata se invierte hoy día y cuánto gasta el Estado en proteger la propiedad privada. porque allí sí que hay una cantidad de plata importante. Gran parte del trabajo de las policías y de nuestras Fuerzas Armadas están orientados a proteger la propiedad privada, entre otras cosas. Entonces, podríamos también poner, yo no digo que esté mal, necesariamente, por lo menos algunas cosas es papel del Estado en términos de dar garantías de que el sistema tiene que funcionar. Entonces, pero no sé si sea papel del Estado estar protegiendo a las forestales con policía militarizada y con estos gastos millonarios. ¿Qué significa eso? Que plata que podríamos estar ocupando en otras áreas. Ahora, respecto al tema de lo que tiene que ver con las demandas sociales y el sueldo mínimo, por ejemplo. Mira, yo soy un pequeño empresario. Yo tengo 8 trabajadores. El trabajador que recibe un sueldo líquido menor recibe 400 mil pesos. El que recibe más recibe unos 750 mil pesos líquidos. Bueno, ahora en enero van a empezar a recibir 450 líquidos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dicen de que no, es que si subimos el sueldo, que se va a ir a la... O sea, ¿quién se va a ir a la quiebra? Y si algún, no sé, una vulcanización, alguien tiene algún problema, bueno, allí a ese segmento el Estado viene y resuelve con algún subsidio y se acabó el problema. Entonces, no pasa nada. La mano de obra la va a necesitar igual. Yo no puedo porque me va a costar 50 mil pesos más el pagarle a una secretaria. No puedo quedarme sin secretaria. Mi oficina no funciona. Entonces, va a funcionar igual. Entonces, mentira esto de que eso trae mayor sentido. Falta de voluntad de resolver las cosas de verdad. ¿Ya? Y eso podrían hacerlo. Entonces, cuando discuten, pelean por 5 mil pesos, a veces 1000 pesos más en el reajuste. Es una vergüenza. ¿Sí? Si en definitiva hoy día el planteamiento que hacen los trabajadores de decir un sueldo mínimo líquido de 500 mil pesos, yo creo que eso está bien. Si uno no pueden haber sueldos que estén bajo la línea de la pobreza, sino... Si tu empresa no es capaz de pagar un sueldo mínimamente digno, entonces no sirve. Simplemente esa empresa no sirve.
Además que todo el mundo sabe que hasta con 500 mil pesos una familia no vive. Claro. No vive claro. Con lo que debería vivir. Entonces...
Claro, bueno, y todos sabemos que ahí lo que pasa es esta desigualdad económica de donde alguien de una... Siempre damos este ejemplo con una familia que tengo en España, que ellos no conciben que el portero de una empresa gane 200 mil pesos y el gerente 50 millones. Ahí está más que clarita la desigualdad. Ahora, yo quería llevarlo al plano de la corporación. ¿Qué proyecciones tienen ustedes como corporación para este año o para el futuro? ¿Cómo esperan que la obra permanezca y por más que se vayan tal vez cambiando las personas, como dice el dicho, los hombres pasan, las obras quedan? ¿Cómo visualizan eso?
Bueno, nosotros tenemos algunas líneas de trabajo. Una, como hablábamos en el primer bloque, que tiene que ver con la memoria, con lo que es el puente Pilmaiquén, lograr que este sitio de memoria sea declarado monumento histórico, desarrollar allí entonces una línea de trabajo con los establecimientos educacionales principalmente, en torno a poder difundir este sitio, dar a conocer lo que allí ocurrió. Para ello ya hoy día contamos con un documental, con una guía didáctica, entonces nos imaginamos haciendo un trabajo con los liceos principalmente, en que los profesores puedan hablar de este tema, de lo que significó la instauración de la dictadura cívico-militar en concreto acá en Osorno, lo que significaron estas violaciones a los derechos humanos, y el poder ver el video, hacer la reflexión y posteriormente poder ir a visitar este sitio de memoria donde no solamente está el monolito, donde hemos construido murales bajo el puente carretero que dan cuenta de estos hechos y al mismo puente mostrar los lugares concretos donde ocurrieron crímenes concretos, de tal manera que puedan entender más claramente qué es lo que sucedió Y siempre buscando que haya una reflexión y que ese niño, ese muchacho que a lo mejor legítimamente mañana pretende vestir un uniforme en alguna de las ramas de nuestras Fuerzas Armadas o de la policía, tiene todo el derecho a hacerlo, que lo haga, pero que sepa de que estas cosas no se pueden hacer, de que el derecho a la vida es sagrado y que él no puede utilizar las armas para asesinar a sus hermanos. Las armas están para defender al pueblo y no para atacarlo. Entonces, esa es una línea de trabajo que es lenta, es sostenida en el tiempo, que yo creo que es la principal que deseamos proyectar. Y para ello también nosotros desarrollamos actividades de educación artística, trabajamos básicamente con el muralismo y con poetas populares en las escuelas y liceos. Y fundamentalmente en eso, nosotros nos definimos más como sembradores, nosotros ayudamos a sembrar valores. Nos interesa mucho de que ayudar en este proceso a la familia, a la escuela, a formar este ciudadano del mañana que tiene que respetar la vida, que tiene que respetar al ser humano, que hay que respetar la naturaleza, porque estamos viviendo una etapa en que cambiamos o desaparecemos. En este programa no hemos hablado de eso, probablemente con otros invitados lo han tocado con mucho más profundidad y conocimiento, el tema de lo que significa nuestros recursos naturales, el agua principalmente, y estamos en una etapa pero tremendamente crítica y pareciera ser de que los dueños del poder no se quieren dar cuenta porque quieren seguir ganando dinero a costa de lo que sea y destruyendo el planeta, contaminando mares y ríos y a diestra y siniestra, todo en función del don dinero.
Lo que tú decías en relación al muralismo me parece un elemento muy interesante, la acción que han hecho, porque hay casi 18 colegios, escuelas y murales que se crearon en Osorno en 2018-2019 por artistas chilenos, pero también extranjeros, pero hay cada mural es un mensaje. Entonces, y eso uno cuando camina en la ciudad ve los murales y de hecho tiene el mensaje es profundamente político, que es probablemente la razón por la cual durante el estallido social algunas personas rayaron los murales y no son los que manifiestan, son los que están en contra.
Sí.
Hay monumentos de conmemoración a los atropellos a los derechos humanos que han sido también rayados, que han sido... entonces, yo creo que le da aún más fuerza a este mensaje a partir del muralismo y de la representación gráfica. Yo creo que eso, para las nuevas generaciones en particular, es muy potente el mensaje.
Sí. Ahora, yo quería preguntarle, porque para dar un motivo como de información a cualquier público, a cualquier persona que nos esté escuchando, ¿quiénes pueden participar de la corporación? ¿Quiénes pueden o quiénes quieren y con qué podrían contribuir? ¿Cómo es? ¿Como un socio? ¿Cómo es la estructura?
Bueno, la corporación Pilmaiquén, como cualquier corporación, son organizaciones que son abiertas a las personas que compartan los objetivos para lo que la organización existe. En este caso, entonces, nosotros nos definimos como una organización que obviamente no reconoce ningún domicilio político ni religioso, pero sí se declara una organización en contra de este modelo neoliberal, porque consideramos que este modelo de sociedad en el que vivimos es un modelo que viola directa o indirectamente todos los derechos humanos fundamentales. Y por lo tanto nosotros apuntamos al cambio de paradigma, al cambio del tipo de sociedad. Nosotros apuntamos a construir una sociedad donde el hombre sea hermano del hombre, donde nada valga tanto como la vida, donde se respete al ser humano y se respete la naturaleza. Entonces, en ese sentido, esto es muy amplio y por lo tanto nos encontramos con gentes de distinto pensamiento. Y es una organización que en ese sentido es abierta. Obviamente la gente que somos una organización relativamente pequeña, y la gente que se quiera incorporar obviamente tiene que conocernos, y lo mejor es conocernos a través de las actividades que constantemente estamos desarrollando, y nuestras reuniones normalmente nos reunimos una vez al mes y normalmente publicamos a través de las redes sociales. Hoy día la gente puede encontrarnos en Facebook, a través de nuestra página web. La tecnología permite hoy día, tú escribes Corporación Pilmaiquén o escribes el nombre de alguien y vas a saber cómo encontrarlo.
Así y que si, no por hay ejemplo, hay una reunión X el día tanto que se ve por las redes sociales, ¿puede llegar a acercarse a esa persona y preguntar? Y
sí, participar. Sí, en general nosotros no tenemos reuniones. Las reuniones que pudieran ser secretas no se publican, ¿ya? Entonces, todo lo que se publica,
muy,
así que
no. Muy buen punto, ese me gustó.
No hay problema. Ya. Además que hoy día no hay casi nada que sea secreto. Hoy día nosotros sabemos todo. Hoy día con la tecnología, hoy día los servicios de seguridad escuchan los teléfonos, escuchan todo. Entonces, en definitiva, no hay nada.
Pero viendo cómo los interpretan a partir de lo que pasó con el Big Data, yo tengo dudas de que si la inteligencia nuestra es tan inteligente.
El Big Data.
Sí. Ya estamos casi llegando al final del programa y quería hacer una pequeña reflexión en referencia a una de las cosas que tú dijiste hace cinco minutos sobre el tema de que estamos en un momento crucial, y si no hacemos las cosas como tienen que corresponder, probablemente no vamos a tener tierra mucho más años adelante. Ayer yo escuché una declaración del primer ministro de Australia que me impactó mucho. Australia son 2 millones de hectáreas quemadas, dos veces el tamaño de Bélgica. Son 33 muertos, son 1.000 millones de animales muertos. De un costo de 4.400 millones de dólares. Y el primer ministro de Australia, que siempre ha sido partidario de Trump, diciendo que no existe el calentamiento global, tuvo que reconocer que eso es responsabilidad del calentamiento global, pero que no puede hacer nada porque la economía es primero. A mí me pareció de una irresponsabilidad total, y él representa muy bien una frase que citaba la semana pasada en el programa, una frase de Noam Chomsky, que decía: nunca habíamos tenido tantos imbéciles para dirigir nuestros estados. Yo creo que en Australia tienen uno. No solamente en Australia, no se preocupen.
Así es. Es que así, tienen a su líder ahí en el norte.
Pues. No, sí. Así que bueno, ya se terminó el programa. Nero, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a ustedes.
En esta hora muy corta, como siempre. Si quieren, si les gustó el programa, lo pueden escuchar de nuevo el domingo a las 19 horas en los 107.5 de la radio de la universidad. Y si no, a partir del lunes, entran en el portal de la universidad, buscan medio.ulagos.cl y encontrarán todos los programas que hemos hecho hace 3 años que estamos al aire todos los viernes. Muchas gracias a todos y a todas y todos. Chao.
Chao, chao.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.